Nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestra segunda media hora en esta emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Sigue impactando la información sobre la organización Archivo Cuba, que ha documentado más de 300 muertes y desapariciones atribuidas al régimen cubano el año pasado. Yolanda Huerga amplía.
La organización Archivo Cuba documentó en un informe que más de 300 cubanos encontraron la muerte o fueron dados por desaparecidos bajo la responsabilidad del Estado.
Siempre aclaramos, es una lista parcial, porque sabemos lamentablemente que hay muchísimas más víctimas, especialmente en las prisiones cubanas sin intento de salida, que quedan sin documentar.
Indicó la directora de la ONG, María Berlau.
Hemos podido documentar 116 muertes o desapariciones para el año.
De los 116 decesos, 12 corresponden a ejecuciones extrajudiciales, incluidos los 8 masacrados en Bahía Honda, Artemisa. 72 más fallecieron huyendo de Cuba o buscando asilo.
Y no quiero dejar de mencionar que al menos se sabe de 191 víctimas más reportadas en 2022 muertas en intentos de salida del país.
2 en huelga de hambre de protesta en prisión, 3 por condiciones médicas o negación de atención médica en la cárcel. Otros 5 se suicidaron bajo la custodia del Estado, 1 preso, 3 en el servicio militar y 1 veterano de la guerra de Angola. 5 trabajadores internacionalistas murieron, 2 en Venezuela, 1 en Guatemala, 1 en Panamá y 1 en Mozambique. 17 personas, además, murieron por negligencia grave o criminal.
Nuestro informe resume casos y números de víctimas, sin embargo, tenemos que destacar que se trata sobre todo de seres humanos de carne y hueso. Cada una de estas personas conlleva una historia de esperanzas, proyectos y planes truncados, de ratos robados a familiares y amigos y de enorme dolor a los que sufren la pérdida de su ser querido.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Autoridades de la prisión Alambradas de Manacas, en la provincia de Villa Clara, infligieron al preso político Edilio Escobar Delgado la tortura llamada entre la población penal como el pótoro, que consiste en esposar de pies y manos a los barrotes de la cama al reo. La denuncia la hizo desde el poblado villaclareño Camajuaní, Librado Linares, coordinador del movimiento cubano Reflexión.
El teniente coronel David Mesa Cordobés, el segundo jefe de esa penitenciaría, ordenó una tortura contra el preso político Edilio Escobar Delgado del municipio quemado de Güines, Batey Pepito Tey, es conocida como el potro, o sea, es esposado de pies y manos a una cama, en este caso por 24 horas, y le suspendió las llamadas telefónicas, todo esto porque se comunica conmigo y la jefatura obviamente puede cometer o comete desmanes, pero no le gusta que lo denuncien. También porque él reclama, presentó una reclamación a Fiscalía Militar y el fiscal, en vez de procesar la reclamación, lo que hizo fue que se lo llevó a la prisión y obviamente eso forma parte también de los motivos de la represalia. También en otra oportunidad, este segundo jefe de la prisión lo amenazó con golpearlo, de meterlo en celda, que no le iba a pasar unos tabacos que su papá se lo iba a traer porque supuestamente esos tabacos tenían pastillas, psicofármacos, lo cual es una mentira, y lo puso al borde de poder procesarlo por la tenencia de psicofármacos o tráfico de droga en la prisión. Toda una componenda retorcida de este señor y por extensión de la jefatura de la prisión y de la policía política contra el preso político Edilio Escobar Delgado.
Hablando del preso político Yandier García Labrada, este fue trasladado desde la prisión de La Carbonera a un régimen de menor severidad en el campamento Guabinellón 8, ambos centros ubicados en la provincia de Las Tunas. Así lo informó desde Holguín a Radio Martí su hermano, el opositor Irán Almaguer Labrada.
En el día de hoy, en horario de la mañana, mi hermano Joanny Almaguer Labrada me hizo una llamada telefónica que mi hermano Yandier García Labrada fue trasladado hacia un campamento que se nombra Pabellón 8, queda, pertenece al municipio de Puerto Padres. Eso fue ayer en el 19 de enero, alrededor del mediodía. Veremos ver en los días próximos cómo es el régimen de ahí, las medidas, la llamada telefónica o las visitas. Veremos ver, hasta ahí más o menos sabemos, porque todavía no hemos hecho contacto con él. Yandier estaba ahí, encerrado, sin nada. Es decir, el mes pasado fuimos a verlo, no pudimos verlo. Y bueno, ya esto es algo muy bueno, porque ya aquí podemos verlo. Me han dicho, porque yo de esto no sé mucho, de lo que es que al pasarlo hacia un campamento él puede ir a la casa, no puede ser en los próximos meses, y ya eso es una alegría para la familia y bueno, y para él, que estaba en un régimen muy delgado, siempre muy fiel, muy firme, pero muy mal, porque figúrese, pasando necesidades, las prisiones en Cuba se pasan mucha necesidad, mucho hambre. Si en la calle el pueblo pasa necesidad y hambre, pues dígame ustedes, dentro más el régimen cubano, que es un régimen asesino. Para los 5 años, él ahora que va a cumplir 3, le faltan 2 años y meses.
La periodista independiente Yania Suárez ha sido advertida este viernes durante una citación en la 5ª unidad de la policía ubicada en Playa, en La Habana, sobre ciertas conductas ilegales que podría estar a punto de cometer, según el agente de seudónimo Ernesto, oficial de la Seguridad del Estado a cargo de su vigilancia. Suárez, quien colabora con la publicación Diario de Cuba, explicó vía Facebook que durante una hora de interrogatorio el represor le dijo que no debía cruzar ciertas líneas, entre ellas no hacer denuncias falsas, no incitar a delinquir, por ejemplo, instigar a las personas a manifestarse en las calles en contra del régimen, ni participar en marchas no autorizadas, como la caminata que pretende llevar a cabo el profesor Pedro Albert Sánchez el domingo en La Habana, exigiendo libertad para los presos políticos. La también filóloga, escritora, ha señalado que el oficial Ernesto intentó entablar un debate sobre política, expresando que hasta los peores enemigos dialogan. Asimismo, el Movimiento Cristiano Liberación ha iniciado una petición en el sitio change.org para que los gobiernos de Estados Unidos y España desclasifiquen toda la información que poseen sobre la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. Desde España, Regis Iglesias, portavoz del MCL, así lo comunicó a Radio Martí.
El Movimiento Cristiano Liberación ha hecho un llamado al Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, a gobiernos e instituciones internacionales, y en su momento a la alta comisionada de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, para que se investigaran las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero, pues la narrativa del régimen cubano de los hechos no se sostiene en sus propias contradicciones del aspecto técnico, así como en las declaraciones arrancadas bajo coacción publicadas en la sala de interrogatorios Ángel Carromero, que fue víctima y testigo de los hechos. No ha habido una respuesta a nuestras peticiones, por eso luego de las demostraciones populares en la isla demandando libertad y respeto a los derechos humanos, que fueron respondidas impunemente por el régimen con más represión violenta, el Movimiento Cristiano Liberación ha solicitado un boicot y aislamiento de la tiranía en solidaridad con los cubanos. En esta línea, la solicitud para que los gobiernos de España y Estados Unidos desclasifiquen toda la información que tienen sobre los asesinatos de Osvaldo y Harold sería un paso importantísimo y de solidaridad con nuestro pueblo y un mensaje al régimen que la impunidad con que ha sometido por la fuerza de la violencia a toda una nación ha concluido. Muchos testimonios apuntan a que Osvaldo y Harold fueron víctimas de un crimen de Estado organizado y ejecutado por las fuerzas de la policía política cubana.
A propósito de España, el Real Instituto Elcano presenta el estudio España en el Mundo 2023, perspectivas y desafíos, en el que aborda la situación social en la isla. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
Según un estudio del Laboratorio de Ideas, Cuba es un caso especial por su complicada situación económica y migratoria y por las opciones de que se produzca un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas. En ese sentido, el Real Instituto Elcano considera que la diplomacia española deberá seguir con atención lo que ocurre en la isla, tanto por sus repercusiones sobre el conjunto del continente como por la manera en que podría afectar la relación bilateral entre Madrid y La Habana. El estudio España en el Mundo en 2023, perspectivas y desafíos, presentado en Madrid, afirma que no puede olvidarse la situación de América Latina con la polarización política, la presencia de experiencias populistas de distinto signo y la proliferación de regímenes iliberales, algunos como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, de un claro signo autoritario. Además de los problemas económicos, el Real Instituto Elcano asegura que la región debe afrontar cuestiones conflictivas como las migraciones irregulares, la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, y señala que esas cuestiones expulsan a parte de la población hacia Estados Unidos, a la Unión Europea y España. Para el organismo, la fragmentación existente en América Latina impide a la región hablar con una sola voz y dificulta coordinar políticas que permitan impulsar soluciones consensuadas para los problemas más urgentes. Además de las relaciones con América Latina, el informe evalúa la influencia e imagen exterior de España, la situación en Europa con la guerra, la energía y el cambio climático de fondo, la competición entre Estados Unidos y China y los problemas de la democracia y los derechos humanos en el mundo. Los escenarios centrales que caracterizarán a 2023, según el Real Instituto Elcano, prevén la prolongación de la guerra de Rusia contra Ucrania, una coyuntura económica precaria pero no necesariamente sombría, con la inflación empezando a encauzarse y el enquistamiento del choque China-Estados Unidos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y mientras Cuba apenas llega a 1.7 millones de visitantes extranjeros, la República Dominicana ha obtenido un récord de 8.5 millones el año pasado. La historia con Luis Guardia.
Con la presencia de los Reyes de España, fue inaugurada la Feria Internacional de Turismo de Madrid en su edición número 43, el mayor evento de su tipo en Iberoamérica. En momentos que el sector está en plena recuperación tras el levantamiento de las restricciones sanitarias.
Y si sumamos los 7.165.387 turistas que llegaron vía aérea, más el 1.311.129 excursionistas, tenemos una cifra impactante de 8.5 millones de extranjeros que llegaron en el año 2022 a la República Dominicana.
La República Dominicana, según expresaba su titular de turismo, estableció en 2022 un récord de vacacionistas. Mientras la mayor de las Antillas, un destino de similares características, no llegaba a la meta prevista y se quedaba en poco menos de 1.7 millones de visitantes internacionales, según cifras oficiales. Cuba única es el tema de la campaña turística presentada por el oficialismo en la Feria de Madrid, en un desesperado intento por atraer visitantes foráneos. El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, necesita despegar, pero para ello, sostienen conocedores del tema, es urgente una inyección de capital foráneo a la infraestructura y logística hotelera. La pasada semana, Protechei Bu, miembro de una asociación que investiga internacionalmente el servicio al cliente, destacó que una instalación de 5 estrellas en la isla es equivalente a una de 4 estrellas en México o República Dominicana, y concluyó que quien viaje a la mayor de las Antillas lo haga sin demasiadas expectativas para no acabar decepcionado. Entrevistada en Madrid a propósito de la feria, Jacqueline Mora, viceministra de Turismo de la República Dominicana, adelantó que su país estudia agilizar los encuentros de familias de Cuba y Miami en su territorio, una modalidad turística que crece ante las trabas impuestas por el gobierno comunista cubano. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 5:43, mucha atención. Un terremoto de magnitud de 6.3 ha sacudido a la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. Está informando a esta hora el Centro Sismológico Euromediterráneo. La información es fragmentaria. Dice que el sismo ha ocurrido a una profundidad de 600 kilómetros, agrega el organismo en un comunicado muy escueto. Estamos al tanto de esta información. Pero seguimos en Argentina, porque dirigentes opositores de la legislatura de Buenos Aires han pedido declarar personas no gratas a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, los líderes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, respectivamente, ante su posible visita la semana próxima. Los legisladores de la coalición oficialista capitalina Juntos por el Cambio, opositor al peronismo en la nación, han presentado este proyecto de declaración en la legislatura de Buenos Aires contra los mandatarios con motivo de la posible visita a Buenos Aires los tres jefes de Estado para participar en la 24ª entrega de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida como CELAC. En otra información, la delegación opositora de la mesa de negociaciones ha recordado al régimen de Venezuela el carácter de urgencia que tiene avanzar en la negociación para encontrar una solución a la crisis del país. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Gerardo Blight, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en el proceso de negociación en México, ofreció una conferencia de prensa con la que le recordó al régimen de Maduro el compromiso que adquirió para buscar una solución a la crisis de Venezuela por esta vía.
La camorra no nos lleva a ninguna parte. Son más de 20 años de camorra, de discursos, de insultos incendiarios. Eso no nos va a llevar a reconstruir el país. Hay un pueblo que sigue emigrando, hay un pueblo que sigue pasando necesidades, hay un pueblo que sigue pasando necesidades, hay un pueblo que está protestando en las calles por justas reivindicaciones salariales porque el Bolívar no le alcanza, porque su salario no es digno. A ese pueblo le debemos el trabajo que tenemos que hacer. El mecanismo, la herramienta de negociación de México es una herramienta que combinamos las partes para podernos poner de acuerdo en darle solución a esa crisis.
Durante su declaración, Blaide también aclaró que la plataforma unitaria no ha negociado cambio alguno dentro de la directiva del Consejo Nacional Electoral, luego de que el régimen anunciara que se estaba preparando la renovación del organismo comicial.
En la mesa de negociación de México, el cambio del actual CNE es un tema que todavía no se ha tocado en la mesa de negociación. Y nosotros, en el momento en que toque en la agenda, conforme a las instrucciones que recibamos de los partidos que integran la plataforma democrática.
Ante la amenaza del régimen de Maduro de no volver a México hasta que no fueran liberados los fondos venezolanos en el exterior que están congelados a causa de las sanciones, esta fue la respuesta de Blight.
Jamás se señaló que esos fondos iban a ser transferidos de un solo golpe. Jamás se señala en ese acuerdo firmado que iba a entrar a cualquier cuenta del gobierno de Maduro. Y eso es lo que firmamos las partes.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Organizaciones de la sociedad civil que integran la coalición Nicaragua Lucha están pidiendo a países vecinos y a los Estados Unidos garantizar la protección internacional a los migrantes y solidaridad con los miles de nicaragüenses que huyen de la violencia. Informa Donaldo Hernández.
Diversas instituciones de derechos humanos consideran como una crisis humanitaria la migración de medio millón de nicaragüenses desde que estalló el conflicto sociopolítico en 2018, y 17 organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento exigiendo protección para esos migrantes.
Existen organismos como la CELAC, existen organismos para migrantes en las Naciones Unidas, existe la CIDH que tiene que velar por los derechos nuestros, por lo tanto debemos de denunciar y alzar la voz sobre todo lo que está pasando.
Estas organizaciones nicaragüenses conformaron la denominada Coalición Nicaragua Lucha, con la cual pedirán a países como Costa Rica y Estados Unidos ajustar las políticas migratorias para los nicaragüenses que huyen de la violencia.
Tienen que tener en cuenta los tratados y los principios interamericanos bajo los cuales han sido firmantes en torno pues a la protección de los migrantes.
La coalición considera que la inclusión de nicaragüenses en el programa migratorio lanzado este año por Estados Unidos garantizará mayor seguridad. Sin embargo, consideran que el número de desplazados que pretende ingresar a Estados Unidos supera el cupo de 30.000 al mes.
El orden que puede poner un paro humanitario nos parece que puede ser una solución parcial.
En Costa Rica la preocupación es la entrada en vigencia de dos decretos que tienen la intención de limitar la migración de nicaragüenses.
El hecho de no poder contar con un permiso de trabajo le está anulando la capacidad a la persona de poder aportar en el país, pero también de poder sobrevivir.
De acuerdo con el gobierno costarricense, las medidas migratorias obedecen a que el 90% de los solicitantes de refugio político en realidad son migrantes económicos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y atención que Colombia ha extraditado en las últimas horas a un hermano de la senadora Piedad Córdoba, senadora oficialista, a petición de los Estados Unidos por cargos de presunto narcotráfico.
La policía divulgó imágenes el jueves donde Álvaro Córdoba aparece escoltado por policías y agentes de Interpol en Bogotá durante su proceso de abordaje de un avión en el aeropuerto militar de Catam. Se le acusa de coordinar el tráfico de droga entre una facción guerrillera colombiana y un cártel mexicano. El hermano de la senadora izquierdista Piedad Córdoba se dijo inocente en una declaración a la emisora Blue Radio el 13 de enero y aseguró que las pruebas entregadas por Washington son ilícitas. El hombre se encontraba detenido desde febrero del año pasado, hasta que el gobierno de Gustavo Petro dio el visto bueno para extraditarlo. La senadora es recordada por su gestión humanitaria a favor de la liberación de secuestrados de la disuelta guerrilla FARC, pero en abril pasado Petro le pidió marginarse de su campaña por varias indicaciones jurídicas en su contra.
Líderes de defensa de Occidente están discutiendo el envío de tanques y artillería a Ucrania. Informa Judith Martín Rodríguez.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, presidió hoy la octava reunión del Grupo de Contacto para Ucrania, un grupo que reúne a los aliados de Occidente y que ahora estudia iniciar una nueva fase de asistencia militar que estaría protagonizada por el envío de tanques y vehículos armados. Una decisión clave que el presidente Volodymyr Zelensky aseguró podría ser determinante para obtener la victoria frente a Rusia. Pese a la determinación y compromiso de algunos países como Estados Unidos y Finlandia, otros gobiernos, como es el caso de Alemania, se muestran titubeantes y frente a esta situación el secretario Lloyd Austin aseguró:
este es un momento decisivo para Ucrania en una década decisiva para el mundo, así que no se equivoquen, apoyaremos la autodefensa de Ucrania durante el tiempo que sea necesario.
El jefe del Pentágono afirmó que no es momento de ralentizar su apoyo, sino de ir más allá. Mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino a través de videoconferencia y reiteró la urgente necesidad de obtener armamento más sofisticado. En concreto, tanques de batalla blindados Leopard 2 de fabricación alemana. El dignatario ucraniano agradeció todo el apoyo recibido en los casi últimos 11 meses desde que empezó la invasión el 24 de febrero de 2022.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por su parte, impondrá sanciones adicionales a la compañía militar privada rusa, el grupo Wagner, que ha estado ayudando al ejército de Rusia en su actual invasión de Ucrania, informa Michelle Sagué.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos designará al grupo Wagner de Rusia como una organización criminal transnacional, aumentando la presión sobre el ejército privado ruso que lucha en Ucrania. Dice Kirby que el Departamento del Tesoro designará a Wagner como una importante organización criminal transnacional. En coordinación con esta designación, también impondrán sanciones adicionales la próxima semana contra Wagner y su red de apoyo en varios continentes. Dice que estas acciones reconocen la amenaza transcontinental que plantea Wagner, incluso a través de su patrón continuo de actividad delictiva grave. La Casa Blanca también publicó imágenes de Rusia recibiendo un envío de armas de Corea del Norte, que según dijo tenía la intención de ayudar a reforzar las fuerzas de Wagner mientras luchan junto con las tropas rusas en Ucrania.
Millones de chinos buscan festejar este sábado el Año Nuevo Lunar tras años en que las restricciones de la pandemia del COVID los obligó a estar separados de sus familias.
Millones de chinos buscan recuperar el tiempo perdido para festejar el Año Nuevo Lunar, luego de que las restricciones de la pandemia los obligó a estar separados de su familia. China celebra el sábado el inicio del Año del Conejo, que marca el arranque del Festival de Primavera y que es la mayor fiesta que congrega a las familias, como lo es la Navidad en el mundo cristiano. El fin de la política cero COVID ha implicado un retorno a una vida casi normal en China, pese a que los casos se han disparado en todo el país. El presidente chino Xi Jinping reconoció esta semana estar preocupado por la situación del virus en las zonas rurales, mientras millones de personas viajan desde ciudades con muchos contagios hacia el campo, donde la infraestructura médica padece de falta de personal y tiene menos recursos.
Las niñas y mujeres en Afganistán fueron despojadas por los talibanes de su derecho a asistir a la escuela, por lo que la UNESCO les dedicará el Día Internacional de la Educación el próximo 24 de enero. Informa Radio ONU.
El próximo Día Internacional de la Educación 2023 estará dedicado a las niñas y mujeres afganas, informó este jueves la UNESCO. La conmemoración tendrá lugar el 24 de enero en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y contará con la participación del secretario general de la ONU, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la directora general de la UNESCO. La primera mesa redonda estará dedicada a la educación de niñas y mujeres en Afganistán. La máxima responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura destacó que ningún país del mundo debe impedir que las mujeres y las niñas reciban educación y recordó que la alfabetización es un derecho humano universal que debe respetarse. Odgué Azoulay añadió que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de velar porque se restablezcan sin demora los derechos de las niñas y mujeres afganas. El 80% de las niñas y jóvenes afganas en edad escolar no van a la escuela debido a la decisión de las autoridades de facto afganas que les niegan el acceso a la enseñanza secundaria y universitaria.
Una jueza de Barcelona en España ha dictado este viernes prisión preventiva sin fianza para el futbolista brasileño que milita en el fútbol mexicano, Dani Alves, por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de la ciudad catalana.
Una jueza determinó el viernes que el futbolista brasileño ingrese en prisión preventiva sin derecho a fianza a la espera de un juicio. Alves fue citado el viernes a declarar por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona a finales de diciembre. El 2 de enero, la policía catalana recibió la denuncia de una mujer que afirmaba haber sufrido tocamientos indeseados por parte del deportista. Dani Alves negó las acusaciones en un mensaje en video transmitido a la televisión Antena 3 el 5 de enero. Capitán de la selección brasileña, Alves es el futbolista más laureado de la historia con 43 títulos. Se encontraba de vacaciones en Barcelona antes de reincorporarse a los Pumas de México, tras haber disputado el Mundial de Qatar, donde la verde-amarela cayó en cuartos de final. El futbolista está casado con una modelo española, Joana Sanz, que en una entrevista también en Antena 3 respaldó a su esposo y dijo que la acusación no tiene ni pies ni cabeza.
Luces, cámara, acción, todo el mundo habla de esta película All Quiet on the Western Front. Lidera las nominaciones de los premios BAFTA. Esta y otras noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento, llegan con Alejandro Escalona.
Una nueva versión alemana del clásico All Quiet on the Western Front lidera las nominaciones para los premios de cine de la Academia Británica, superando a otros favoritos de la temporada de galardones con 14 nominaciones. Basada en la novela de 1928 del autor Erich Maria Remarque sobre la Primera Guerra Mundial, la película de Netflix fue reconocida en la categoría de mejor película, así como para películas que no están en inglés, director, actor de reparto, adaptación de guion y partitura original. El último filme en idioma no inglés que ganó el BAFTA a mejor película fue Roma, de Netflix, en 2019. The Banshees of Inisherin y Everything Everywhere All at Once obtuvieron 10 postulaciones cada una. The Fabelmans, de Steven Spielberg, recibió solo una postulación al BAFTA por guion original. La película biográfica Elvis, de Baz Luhrmann, quedó en tercer lugar con 9 nominaciones, incluida la de mejor película y un reconocimiento al actor principal, Austin Butler. Tar, en el que Cate Blanchett interpreta a la directora de una orquesta de Berlín, obtuvo 5 postulaciones, incluidas mejor película, director, guion original y actriz principal. El actor Alec Baldwin y una especialista en armas de fuego serán acusados de homicidio involuntario en el incidente en que una directora de fotografía falleció al dispararse un revólver en un set de filmación en Nuevo México en 2021. La fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack, emitió un comunicado en el cual anunció los cargos contra Baldwin y Hanna Gutierrez Reed, quien supervisaba las armas en el escenario. Baldwin es conocido por sus papeles en 30 Rock, la película The Hunt for Red October, y su imitación del expresidente Donald Trump en el programa televisivo Saturday Night Live. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción edición de Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que continúen muy atentos a nuestra programación. Lo más importante de Cuba y el mundo, 24 horas sin censura. Un feliz resto de tarde, feliz fin de semana y recuerden siempre estar visitando nuestras redes sociales para estar al tanto con la tecnología también sin censura. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.